El derecho financiero se ocupa de la actividad financiera de los entes públicos y se divide en dos partes importantes, el derecho de los ingresos públicos y el derecho de los gastos públicos, donde cabe destacar en este último el derecho presupuestario. Pues bien, este es nuestro primer tema. El catedrático de la UNED, José Manuel Tejerizo López, va a analizar el presupuesto.
Buenas noches, de nuevo estoy con ustedes para tratar algunos temas de la asignatura de Derecho Financiero y Tributario. ¿Cómo han podido ustedes ver, si han leído la guía del curso y si han leído el programa? Existen dos partes claramente diferenciadas en la asignatura. Dos partes grandes diferenciadas que son absolutamente de manera convencional. Porque como han visto ustedes, la división fundamentalmente está dada por el hecho de la amplitud de una de las partes o de otra. Es pura convención. Habrán visto ustedes que en el derecho financiero, de una parte estudiamos el ordenamiento de los ingresos y de otra parte estudiamos el ordenamiento de los gastos. Así como el ordenamiento de los ingresos, fundamentalmente de carácter tributario, ha adquirido en los últimos decenios un desarrollo extraordinario, y en nuestro país particularmente con la reforma tributaria que se inició con la llegada de la democracia en los finales de los años 70, el derecho presupuestario está menos desarrollado. El hecho de que el derecho tributario tenga este desarrollo tan grande es lo que obliga a tenerlo que separar en dos grandes bloques, que son objeto de incluso de exámenes diferentes. De una parte, las reglas que se aplican a todos los tributos, con muchas especialidades, bien es cierto, porque los tributos locales tienen especialidad respecto a los tributos estatales, pero lo cierto es que en principio se aplican a todos los tributos, que es lo que podemos denominar la parte general del derecho tributario, y que hace referencia a los conceptos fundamentales de la asignatura, por ejemplo la determinación de los parámetros que configuran la obligación de pagar, la obligación tributaria, la obligación de pagar los impuestos en los tributos más importantes, o la determinación de los presupuestos de hecho que hacen nacer esa obligación, y por otra parte también los procedimientos públicos mediante los cuales los entes encargados de gestionar y de recaudar los tributos los hacen efectivos. Incluso hay algunas otras cuestiones que se refieren, por ejemplo, a la reacción, a la posibilidad de reaccionar frente a los comportamientos de la administración tributaria mediante los correspondientes recursos, incluso una cuestión que está en la frontera entre el derecho tributario, el derecho administrativo y el derecho penal, que es el derecho sancionador tributario. Se ha venido a llamar últimamente así. Antes lo denominábamos de una manera mucho más, a lo mejor más imprecisa, pero mucho más efectiva, de infracciones y sanciones tributarias. Esta es una materia que exactamente no es derecho tributario, porque participa de buena parte de los principios del derecho penal y que formaría parte de una rama del derecho público mucho más amplia, se llamaría el derecho sancionador, aunque existen peculiaridades suficientes como para que justifiquen el hecho que los estudiemos. Bien, estos son los ingresos públicos. Han adquirido un extraordinario desarrollo. Todos los ciudadanos terminan conociendo algo, aunque sea mínimamente, de este tipo de ordenamiento. Es evidente que a los alumnos de la asignatura les pedimos algo más que ese mínimo conocimiento, pero bueno, todo el mundo conoce, ha oído hablar de los conceptos fundamentales, por lo menos ha oído hablar de los conceptos fundamentales del derecho tributario y ha tenido que sufrir el efecto de la aplicación de alguno de los tributos, sobre todo los más importantes, el impuesto sobre la renta, por ejemplo, todos los años, pero no solamente ese, sino también el impuesto sobre sucesiones, cuando se produce el evento sucesorio, los fenómenos sucesorios, o el impuesto sobre valor añadido sobre transmisiones patrimoniales cuando adquiere una vivienda. La otra parte del derecho tributario, del derecho financiero, que son el derecho de los gastos, es un derecho mucho menos conocido. Realmente aquí de lo que nos preocupamos es de la ordenación formal de los gastos, no de los gastos públicos en particular, porque esto pertenece a otras ramas del derecho. Es decir, aquí no nos preocupamos en qué gasta el Estado y los demás entes públicos los dineros que ingresa, sino en cómo se ordena ese gasto. Es entonces un derecho fundamentalmente de carácter formal y que hace referencia a los procedimientos mediante los cuales los entes públicos son capaces, están obligados a llevar para poder gastarse esos dineros. Este es un derecho mucho menos desarrollado. En los momentos en que les hablo está, por ejemplo, está en tramitación, en la tramitación parlamentaria, el presupuesto, los presupuestos generales del Estado. A todo el mundo se le llena la boca, los periodistas, la prensa, los mismos políticos dicen que este es el debate más importante que se puede llevar a lo largo del año, el debate político, porque es el que, a través del cual se... El partido en el poder, el gobierno, pone de manifiesto lo que pretende hacer, expresa una especie de programa para el ejercicio siguiente y la oposición critica ese tipo de programa. Bueno, contrasta esta solemnidad de pronunciamientos con la imagen desoladora de los escaños del Parlamento, tanto el Congreso y el Senado, cuando se debaten los presupuestos. Salvo en el momento de las votaciones, esos escaños aparecerán completamente vacíos. Este es un derecho, entonces, que ha estado olvidado y tiene cierta razón de ser. Mientras que el derecho tributario es un derecho relacional, es un derecho que pone en comunicación los poderes públicos y los singulares ciudadanos que deben satisfacer con parte de su capacidad económica para deben contribuir con parte de su capacidad económica para hacer frente a los gastos públicos, el derecho de los gastos públicos termina siendo un derecho eminentemente organizativo. Es un derecho que aplican y que conocen y que gestionan exclusivamente los órganos públicos y que raras veces llega a los ciudadanos que o no tienen oportunidad o no tienen posibilidad de oponerse a las pretensiones del Estado y de los entes públicos para gastar. En nuestro país todavía no se ha llevado a efecto, no ha sido posible, por ejemplo, impugnar los presupuestos porque no persigan alguno de los objetivos de política económica que se reconocen, por ejemplo, en la Constitución. Si hay preceptos programáticos en la Constitución, son precisamente los que se refieren a objetivos de política económica, como el pleno empleo, el desarrollo sostenido, la equiparación entre los distintos colectivos. Ese tipo de cuestiones, al final, fuera de pronunciamientos más o menos solemnes, no terminan siendo operativos. No sucede así en otros países, en los cuales es posible impugnar, por ejemplo, un presupuesto porque no potencia la vivienda, no potencia la sanidad o no provoque la igualdad de oportunidades, que son derechos u objetivos que se proclaman en las Cartas Magnas. En nuestro ordenamiento eso no sucede. En el derecho español, el presupuesto, como tendrán ustedes oportunidad de estudiar, se expresa o se termina explicitando en una ley que tiene unas características peculiares de elaboración en cuanto a los plazos y en cuanto a las posibilidades de actuación de cada uno de los órganos públicos. Pero incluso el incumplimiento de esos deberes de carácter formal que establece incluso la Constitución, no tienen un control judicial. Tomemos un ejemplo. La Constitución dice que los presupuestos generales del Estado deben presentarse antes de que empiece el mes de octubre, es decir, un trimestre antes de que comiencen a tener vigencia. Bueno, ¿qué sucede si un gobierno no presenta a las Cortes el presupuesto general del Estado en tiempo? Pues la verdad es que no sucede nada. Ya hemos tenido ejemplos. No ejemplos motivados por circunstancias excepcionales como sucedió la última vez en el que no se presentaron los presupuestos generales del Estado porque se rechazaron en una enmienda a la totalidad. No en aquellos otros supuestos en los que no se han presentado los presupuestos porque las convocatorias electorales estaban lo suficientemente cerca del principio de año como para que fuera imposible realizarlo, sino en épocas absolutamente normales. Ha habido ejemplos de este tipo de situaciones. Bien, esto pone de manifiesto que el derecho presupuestario termina siendo algo que nos es ajeno, en principio. Y nada más lejos de la realidad, porque lo cierto es que nos regimos, toda la actuación pública se rige por el presupuesto. El presupuesto alcanza supone un enorme porcentaje de la riqueza, de la actividad económica nacional a lo largo del año y, por lo tanto, debe estar sometido a unos principios y unas reglas jurídicas estrictas. los estudiosos del derecho financiero y ustedes en particular deben conocer bien estas reglas y deben tener perfectamente claros cuáles son los principios y cuáles son los procedimientos por los cuales se debe regir para, digamos, comenzar una concienciación de toda la ciudadanía respecto de la importancia que tienen estas cuentas públicas. La verdad es que no tengo tiempo para más. Me gustaría hablar, pero lo dejaremos para otro momento, de ese apéndice que le ha salido al presupuesto, que es la llamada ley de acompañamiento, que tuvo un origen muy preciso. Se debió a que el Tribunal Constitucional dijo que los presupuestos deberían ser eso, solo presupuestos, y no deberían ser aprovechados para regular cualquier cosa, por ejemplo, que el Manzanares pasara por Madrid por decreto, por ley, sino, y entonces como consecuencia de eso los gobiernos empezaron a tener la tentación, que no han podido resistir, de llevar a una ley para que se tramita paralelamente a la del presupuesto todas las modificaciones que se consideran oportunas. Esto plantea graves problemas incluso de constitucionalidad, pero la verdad es que no tenemos tiempo para estudiarlo con detalle. Tendremos oportunidad de hacerlo en algún otro momento. Buenas noches.